es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Segundo Vuelo, a cargo del pianista Felipe Gordillo, quien aparece solo con su instrumento. Es realmente muy satisfactorio ver ya distribuido este disco, que es una manifestación más de la gran capacidad artística, creativa de Felipe Gordillo. Independientemente de sus otros trabajos, que son buenos, creo que él se muestra esplendoroso tocando el piano solo. Y es por eso que te invité, Felipe, para que nos compartieras esta música, para que nos hablaras de este disco y para que pues el público se dé cuenta de tu capacidad, así, tocando el piano solo. No muchos quieren, no muchos pueden. ¿Cómo te va, Felipe?
Gracias, muy buenas tardes, querido Germán, y pues estoy muy contento de presentarte, de hacer llegar este disco a todo el público de tu programa. Y es un segundo disco a piano solo, el primero salido en 2018, este salido en el 2024, una distancia de 6 años, bajo el sello Urtex. Y casualmente los dos discos tienen ahí similitudes, puesto que, bueno, les doy un antecedente, ambos contienen 18 temas. Uh-huh. Así es.
Oye, ¿qué reto significa hacer un disco a piano solo? Porque, como decía, pues muchos no pueden y muchos no quieren.
Así es, bueno, es como, tal cual lo voy a decir de una manera muy cruda, es como desnudarse, ¿verdad? En lo técnico, en lo emocional. Es un disco donde a veces yo he aprendido a grabar, he tenido asesorías de cómo grabar y todo. Llevo mi equipo, llevo mi computador, interfaz, micrófonos profesional, lo mejor que tengo hasta ahora. Y a veces estoy, como ahorita lo estoy diciendo, desnudo en ese sentido. Es decir, no está más que el piano, estoy yo, están los aparatos y no hay más que checar bien las líneas, la colocación de los micrófonos y ponerle a grabar. Y no hay truco ni asesoría de alguien que te diga, oye, repítelo, este te salió bien. Yo trato de hacer 2-3 tomas máximo de cada tema y ya después en casa elegiré cuál es la que me convence. Pero son discos donde uno en esa, vamos a decir, como soledad o en esa comunión, me encuentro con el piano, ¿no? Con el piano que en realidad estoy todos los días con él.
Hay que mencionar aquí a Marisa Canales, y ya hablabas de Urtex, su sello discográfico, y lo que hay que subrayar es que ella tiene un amplísimo criterio, ella no se asusta con nada. Sin embargo, debe tener sus preferencias como todos nosotros. Tienes muchos proyectos, a dúo, a trío, a cuarteto, a quinteto, en fin, no paras nunca. ¿Te han puesto alguna especie de límite o te han tratado de convencer de que una dotación es mejor que la otra?
Obviamente el público a veces me dice, a mí me gusta de estos discos, por ejemplo, incluso del Quinto Elemento me dice, este es el disco que me gusta. Voy a dar un ejemplo, el de Cambio de Estación, ¿no? Uh-huh. Otros me dicen que el último disco que acaba de salir, que es de lo mejor, ¿no? Entonces, otros prefieren el de Jazz for Friends, el que tiene la portada de Jazz a Muerte. Entonces, escucho obviamente todos los comentarios, incluso los de Marisa, y ella hace poco que participé en el Festival de Urtex, en el quinto festival, me decía algo previo al festival, que ella de manera habitual dice, oigo todos tus discos. Oigo los discos de Carmen Leñero, ¿no? En esta ocasión estuve participando con ella a dueto. Y como bien lo dices, hay proyectos a dueto, a trío. Vaya, no es algo que lo haya planeado o lo premedité, sino así han ido saliendo los proyectos. Incluso este año va a salir, como ahorita lo mencionas, un proyecto a trío con Mario García y con Juan Cristóbal Pérez Grobet. Y ella pues no me pone límites, yo tampoco me los pongo y trato de que fluya la música, la creatividad, las composiciones, y son cosas maravillosas, ¿no? Tener el apoyo de Marisa, que nunca me ha negado nada, incluso me ha dado carta abierta, nunca me dice, no, mejor graba nada más puro quinto elemento o graba puro pianos. No, sino ella es abierta, ¿no? Como bien lo mencionas.
Oye, Felipe, ¿qué número de disco es este?
Este es el número 12 y el del quinto elemento ocupa el lugar número 13. Bueno, salieron simultáneamente, son los dos últimos discos, 12 y 13. El disco de 5x5 del quinto elemento y este disco llamado Segundo Vuelo a Piano Solo también.
Siempre digo que es muy plausible que haya músicos como tú que estén empeñados no solamente en aparecer ante el público, sino también que estén empeñados en divulgar su música a través de otras plataformas, como puede ser el CD. Pero siempre digo, bueno, en esta época en la que ya no hay compañías de discos, en que el CD está casi desaparecido, tú te empeñas. Tienes compañía de discos, sacas tus grabaciones en este formato de CD, también los vendes electrónicamente a través del portal de tu marca, etcétera. O sea que realmente quieres estar por todas partes, cubres todos los flancos.
Así es. Bueno, le hemos apostado mucho al disco físico. Incluso ya he estado al tanto que en Japón o China, bueno, están ahorita buscando un formato muy grande, como el disco compacto, donde va a caber muchísima información. Quizás van a ser discos 3, 4, 5, 6 álbumes que podamos plasmar en un solo CD. Entonces, yo no lo doy por muerto el CD, ni tampoco por desaparecido. El disco, la realidad es que se sigue vendiendo. La realidad es que en este último festival de Urtex vendí discos. Una persona me llegó a comprar todos los 13 discos que tengo. Yo le tengo fe y digo, sí se venden, claro que se venden. Y obviamente hay gente que me he tenido grandes pláticas y me dicen, yo prefiero el disco físico. Dices, eso de andarle picando nada más ahí a las plataformas y luego no saber ni quién hizo el disco, quién fueron los músicos que participaron, quién hizo el arreglo, cuándo se grabó, en qué lugar se grabó, todas esas cosas. Aparte, pues nosotros procuramos en cada disco, incluso con la asesoría de Marisa, los diseñadores, grandes artistas, siempre tener colaboraciones, y tú eres uno de ellos, tú has participado en varios de los discos. Y bueno, la gente cuando compra un disco se lleva mucha información, se lleva arte, lo puedo ir, ¿verdad?, tranquilamente, hojear un buen booklet, unas buenas palabras dedicatorias, porque a veces nosotros también nos hemos atrevido a escribir algunas líneas, y todo eso pues la gente lo agradece.
Seguramente. Bueno, pues para que el público empiece a saber de qué trata este segundo vuelo, vamos a poner ya de una vez el corte 1. Se llama Ecos del Alma, seguido inmediatamente por uno que ocupa la posición número 5, que se llama Magic Sounds. Creo que tengo que explicar que me he saltado los cortes 2, 3 y 4, porque se repiten, es decir, los grabaste tanto en este disco como en el conmemorativo del quinto elemento, que se llama 5x5, porque es justamente el 25º aniversario de esa organización. Ya hablaremos de esos temas concretamente, pero mientras tanto, Ecos del Alma y Magic Sounds. Es Felipe Gordillo. Estamos escuchando Ecos del Alma y Magic Sounds. Espalda con espalda, estas dos composiciones, estas dos interpretaciones de nuestro invitado de hoy, que es Felipe Gordillo. Algo que me llama mucho la atención siempre son las portadas. Y este realmente atrae mi interés, atrae las miradas, porque es simplemente una fotografía, pero hecha de tal manera que parece una pintura. ¿Qué es esta fotografía, Felipe?
Bueno, eso se lo debemos a Gerardo Ramos, es un magnífico y gran amigo, es primo de Yical Ramos, y él, bueno, nos ha sorprendido, incluso nos prestó también una imagen para el disco llamado Del Tingo al Tango, que es otra de las portadas, bueno, que se pueden admirar de él, de su trabajo. Él es un actuario matemático muy de mucha cabeza, pero también muy talentoso. Irere me presentó sus trabajos como fotógrafo, pero no nada más es fotógrafo, pinta, hace instalaciones, hace collage, mezcla. Y bueno, siempre le he estado siguiendo la pista ya desde hace mucho tiempo. Actualmente él radica allá en Xalapa, Veracruz. Y nunca me ha negado, sí, Felipe, utilízalo. Y ya me pongo de acuerdo, me envía las fotos, me lo piden en la disquera en un formato de alta resolución. Bueno, y mandé yo varias imágenes y esta fue la que quedó así como propuesta. Y sí, parece una fotografía, como bien lo dices, que están esperando quizá ahí en una parada, una terminal o algo así. Pero están sumergidos dentro del cuadro, las personas que están ahí plasmadas en la imagen. Entonces me ha gustado mucho él cómo se atreve a manejar el color y cómo mezcla formas también. Eso me gusta mucho, su trabajo de Gerardo Ramos.
Pues hay que tomarlo en cuenta para discos futuros, porque realmente llama mucho la atención, tiene colores muy vivos, es muy, muy atractiva la portada. Hay que recordarle al auditorio que Felipe Gordillo tiene 13 álbumes hasta ahora, 13 CDs. Y lo reitero porque se necesita tener una gran capacidad de producción para tener siempre música fresca, música distinta, música que no haya tocado antes. Y explícale al auditorio cómo pasas tus días así en materia de composición, Felipe.
Bueno, así en concreto, todos los días compongo. Por unas etapas he preferido actualmente componer a casi, incluso llega la medianoche y ahí es cuando me encierro. Ya dejo de oír ruidos, distracciones, ¿verdad? Paso de ambulancias, pero si en el proceso está sucediendo mil cosas, ahí estoy, ¿no? Y trato de que sea un momento muy sincero, muy honesto. Tengo un piano digital de buena calidad. Me abstraigo de todo, apago luces, dejo simplemente una lámpara y ahí empiezo a cerrar los ojos y dejo caer las manos. Y ahí empieza a suceder la magia y es algo que lo hago constantemente. Todos los días, durante todo el año, todos los días compongo, a excepción cuando salgo de gira o tengo un compromiso o estoy en el extranjero, algo así. Eso sí me puede delimitar unos 5 o 10 días, pero regresando inmediatamente, o si tengo un piano, tan solo siempre cargo una libreta, un lápiz, es mi libreta de composición. Y ahorita a la fecha acabo de terminar la libreta 21, más o menos, si pueden imaginar, en cada libreta albergo casi 100 temas en cada uno de los cuadernos de composición. Son 50 hojas por los dos lados. Algunas composiciones me llevan dos hojas, pero en promedio es una sola hoja.
¿Más de 2,000 composiciones?
Pues yo creo que ya, ahí voy por ahí, un poco más de 2,000.
Sí, oye, pero bueno, para ser justos, no todo lo que uno produce es bueno. A veces es muy bueno y puede ser muy malo. ¿Cómo es tu control de calidad al respecto?
Muy buena pregunta. He aprendido con el tiempo y también a base de tener buenos maestros que todo es parte de un proceso, como bien lo dices. A veces sale una composición, ¿verdad?, donde uno dice, esta vale la pena. A veces un maestro en Canadá me decía, pon 10 composiciones ahí frente al piano. Dice, tienes que llegar a la capacidad de decir, esta y esta son las buenas. Las otras no es que sean malas, pero fueron parte del proceso. Y esa parte pues sí la tengo muy clara, la he practicado por años y entonces cuando me viene un tema que, o después de haberlo compuesto, lo vuelvo a tocar, los vuelvo a practicar y de repente les hago alguna señalización, o como estoy haciendo streaming cada martes, cada viernes, la gente también ahí es una buena ayuda, una buena guía, y inmediatamente les llamó la atención, por ejemplo, un tema de los que vienen aquí en este disco, por ejemplo, que se llama La Mirada de Miles. El día que lo estrené en streaming, luego varias personas ahí brincaron. Yo dije, bueno, está interesante el tema, pero me lo hicieron de notar hasta el grado que una de ellas me dijo, esa es mi canción favorita, Felipe. Y cada que lo veo, me la piden. Entonces, son cosas que pues yo le agradezco al público, a la vida, y también esa visión que me han enseñado sobre todo los maestros, a saber disfrutar del proceso, ¿no? Y saber detectar qué pieza puede tener un buen futuro, ¿no? O plasmarse en un disco.
Oye, yo supongo también que como compositor y como artista estás pendiente del gusto del público. Es decir, que cuando alguien se atreve a felicitarte o a expresar su opinión favorable sobre alguna de tus creaciones, pues insistes sobre ese camino, ¿no?
Es como una guía, así es. Y generalmente, como también no nada más escribo, por así decirlo, ¿no?, puras baladas, ¿no?, o de repente me da por bossanovas, o de repente me da por formas clásicas del jazz, rhythm changes, o cualquier forma, ¿no?, sino que siempre yo en esos momentos en la noche, según el mood, según lo que siento, quizá la melodía viene lenta, a veces viene muy rápida, a veces viene la idea muy rápida y las termino en 10, 15 minutos. A veces dejo que madure un poco más, me vuelvo a sentar, o al día siguiente la vuelvo a tocar y corrijo quizá una nota, dos, no más. Trato que siempre la pieza tenga la esencia de lo que pasó en ese momento. Incluso hay un tema, recuerdo mucho el Dogical, a lo mejor recuerdas ese esa suite que compuse de llamada Sabores Mexicanos. Por ahí escribí un tema que se llama Café de Olla. Ese tema, recuerdo haber prendido el aparato, puse mi celular a grabar y me puse a tocarlo. Y es una de las composiciones que de arriba abajo quedó tal cual sin hacerle ninguna modificación. Incluso al día siguiente le hablé a Irene y le digo, quiero que escuches esto. A mí me había impresionado. Y ahí casi hice el proceso al revés de lo que siempre lo hago, porque ahí quedó grabado y después me puse a transcribir cada nota que había tocado. Entonces, no tengo un método fijo, dejo que salga de manera natural, lúdica, dicen por ahí orgánico, y ese ha sido mi proceso.
Oye, ¿estás orgulloso de ser considerado un jazzista? Porque ahora me he encontrado con muchos músicos, colegas tuyos, que ya no quieren la etiqueta de jazzista, prefieren la de improvisador. ¿Qué opinas al respecto?
Qué barbaridad. Yo, si me llaman jazzista, si me dicen músico, si me dicen maestro, si me dicen amigo, todavía lo agradezco más. Si me dicen Felipe, estoy abierto a todo. Nunca, a veces, alguien, ¿verdad?, nos quiere etiquetar. No, tú eres más jazzista que clásico, por ejemplo, me dicen, porque saben que toco música clásica, ¿no? No, tú eres más compositor que pianista. Vaya. Quizá nosotros deberíamos de ser muy abiertos como nos quieran etiquetar, nombrar. Yo estaré siempre orgulloso que me digan, Felipe toca jazz, ¿verdad? Felipe toca clásico, Felipe toca popular, Felipe acompañó a Pepe Aguilar, estuvo con Garibaldi. Todo vale, todo ha sido un camino. Y entonces, un maestro, recuerdo en un curso de pedagogía del piano, nos contó una anécdota muy buena. Él da clases ahí en Real Musical, una academia allá en Madrid, allá en España. Tenía alumnos, salía de gira, lo ponían en carteleras de conciertos ahí en el Teatro Principal de Madrid. Y dice que una vez en un cartel aparecía su nombre, pero con unas letrototas grandotas, ¿no? Y abajo decía, tocará Brahms, tocará Liszt, tocará Beethoven, etc. Y dice que se había enojado tanto en ese sentido que dice, los que deberían estar con las letras grandes son los compositores, y mi nombre abajo. Y dice que alguna vez, ahorita me acordé de lo que estás preguntando, una vez le dijeron, bueno, ¿usted qué es? Toca muy bien el piano, porque es pedagogo, también es compositor, ¿qué es usted? Y él así contestó, dice, ante todo, soy ser humano, después soy padre, después dice, soy músico, compongo, escribo libros, hago libros de pedagogía, Ah, y casualmente tocó el piano, decía en la parte final.
¿Cómo se llama él?
Se llama Arpad Bodó. Así es, un gran, gran pianista. Ha venido aquí a México, vino por varios años, le seguí la pista, le compré libros, me hice buen amigo de él y tomé varios cursos de pedagogía.
Hay que seguir porque con esa opinión se ve que sí, es muy inteligente. Vamos a oír dos temas más de Felipe Gordillo tocando el piano solo, incluidos en este segundo vuelo. Es así como se llama este CD. Y vamos a elegir para ustedes enseguida el corte 6, que se llama Samaipata, y después el 7, titulado Horizontes de Agua. Solamente para no quedarme con la interrogante, ¿qué rayos es Samaipata?
Es una palabra en idioma quechua y que quiere decir descanso en las alturas.
Muy bien, no les sugiero que descansen, todo lo contrario, sugiero que presten mucha atención a esta música de un ejecutante singular mexicano con gran productividad, que es Felipe Gordillo. Thank you. Estamos escuchando los cortes 6 y 7 del segundo vuelo, con Felipe Gordillo tocando el piano solo, Samaipata y Horizontes de Agua. En la intervención anterior, Felipe Gordillo, me hablaste de tus streamings, es decir, de tu aparición a través de la computadora o de la tableta, tocando desde tu casa. A ver, ¿cuál es ese propósito y qué resultados has tenido?
Pues bueno, no tuve yo el propósito ni la idea, es una idea de una persona. Más o menos a finales del año 2019 y 2020, cuando ya en 23 de marzo nos encerraron en casa, y una persona en el Centro Cultural Olin Yolistri llamada Betsabe Covarrubias me echó un telefonazo y me dice: maestro, dice, ella muy inteligentemente ya como que preveía que nos iban a encerrar por un buen tiempo. Yo dije, bueno, según habían anunciado, creía que iba a ser un encierro de 2-3 meses, y creo que ella tuvo la razón y el acierto, y me dice, ¿por qué no nos toca algo desde casa? Y así, de una manera muy suplicante o algo que me llegó en el corazón, y ya empezaba a ver yo ciertos streamings más o menos por el mes de abril, mayo. Empezó a transmitir Makoto Sone, Chicorea, veía a Fred Hirsch y me impresionaba mucho cómo hacían, y yo le decía, pues fíjate, no tengo el equipo, déjame averiguar a ver cómo se hace. Y total que incluso pedí ayuda a alguien que manejaba computadora, incluso me dijo, no mencionó el nombre, pero me dijo, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Le di las características de mi equipo, no, dice, no tienes ni siquiera la computadora, no tienes ni siquiera internet de alta velocidad, dice, no lo vas a hacer.
Qué buen amigo el tuyo, ¿eh?
Sí, no, ya lo pusimos en otra lista. Entonces, pues yo empecé a hacerlo, empecé primero con un celular y con un cable. Lo que quería es que tuviera un buen audio, ¿no? Más que nada. Y me iba a ir con el Wi-Fi de mi casa, y pues total que me arriesgué. Afortunadamente no estaba tan mal el audio para entonces. Y cuál fue mi sorpresa, que al poco tiempo ya tenía programada una entrevista en Alemania, otra entrevista en Bélgica, y tenía ya una propuesta de concierto para el Museo Rufino Tamayo con paga y toda la cosa, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ah, caray. En Alemania me dijeron que tenía que abrir una cuenta de PayPal porque la gente estaba cooperando y me iban a hacer llegar dinero en dólares o en cualquier moneda, ¿no? Y dicho y hecho, sucedió de esa manera. Empecé a meterme a esas plataformas de Zoom, ver cómo se interactuaban, y en pandemia o en ese tiempo de encierro, pues sí estuve aprendiendo muchas cosas, hasta el grado de empezar a manejar el OBS. De repente hubo una oportunidad de cambiar en mi internet a alta velocidad, lo hice. La computadora ni siquiera le he cambiado. Me puse a averiguar, a ver muchos tutoriales, muchos youtubers, como hoy se le llaman, y aprendí a transmitir con muy alta calidad, incluso con sonido en estéreo. Me puse a conectar mis aparatos que siempre he tenido, mezcladoras, micrófonos, y de ahí para el real. O sea, ha sido algo maravilloso. Si contamos la cantidad de años, 2020, 21, 22, 23, 24, y ahorita estoy iniciando el sexto año de transmisiones también ininterrumpidas.
Oye, para ser buen amigo y para beneficio de los jóvenes que quisieran hacer algo similar, ¿cuál es el equipo básico para hacer conciertos vía streaming?
Pues se puede hacer desde muy básico, hoy en día, con un buen celular que tenga, vamos a decir, un par de micrófonos en estéreo, saberlo colocar bien, ¿verdad? Ni tan cercano a la fuente sonora, ni tampoco tan alejado, hacer un buen encuadre. Yo no soy ni cineasta, ni soy ingeniero de sonido profesional, ni nada, pero pues las ganas de ir adquiriendo aparatos, o generalmente estoy grabando siempre todos los conciertos también en vivo, y de ahí aprendo, debo de acercar más, debo de alejar más. Entonces un joven hoy en día lo podría hacer desde con un celular, así como empecé, y ya de ahí, si le quiere invertir mucho, pues comprarse una computadora, una buena interfase, un buen juego de micrófonos, si tiene teclado, si tiene guitarra, bueno, procurar un buen sonido, porque eso sí lo aprendí, que si uno no tiene un buen audio, vamos a decir, una buena imagen, la gente se salta el video y ni ve el streaming ni nada. Actualmente a veces he tenido gente que me ha estado viendo a tiempo real desde Japón, desde Alemania, ¿verdad? Desde Londres. Y cada vez me sorprenden más, a veces, independientemente de los países, aquí en México, desde el norte de la República, desde Tijuana, ¿verdad? Desde Mérida, desde Oaxaca, gente en Chiapas. Es algo maravilloso.
Qué bien que has logrado este encuentro con tu público, más allá de lo normal, más allá de lo que hacen todos, porque creo que no hay ningún ejecutante, músico que yo conozca, que sea tan disciplinado, porque tú no fallas a esa cita. Bien. Creo que son los martes. ¿Cómo pesco yo tu concierto desde tu casa?
Así es, no es tan solo los martes, sino los viernes también. Empecé haciéndolo un día de la semana y luego fueron dos. Vaya, e incluso les pregunto ahí a la audiencia, al público, ¿quieren que lo deje hacer? Y no, no me han dejado y solamente les pido a veces una semana o dos de descanso. Y veo también mucho la generosidad porque pongo ahí la cuenta de PayPal y me llega dinero por ahí, ¿eh? O sea, también me ha servido mucho como aliciente y soporte también para mi carrera. Entonces, bueno, ¿cómo me pueden localizar? Yo la plataforma que le he apostado mucho es Facebook porque fue la plataforma de origen para muchas cosas. Se han derivado plataformas como streaming, el Twitter también ya existía, ahora se llama X. Y hay una serie de plataformas, pero creo que el Facebook me ha funcionado bien porque ahí con el OBS puedo yo mandar una imagen de manera horizontal. El Instagram lo hace de manera vertical. El Facebook puede uno transmitir en estéreo. En Instagram, si lo hago una transmisión en vivo, la transmite en monoural. Entonces, todas esas cosas me han hecho decidir que lo haga. Incluso me dicen, también lo puedes hacer en YouTube. Pero en YouTube creo que tiene otra orientación. La gente ahí está, como le dicen, spoilando o viendo videos y no le interesa mucho los streamings en vivo, a menos que estén muy anunciados, muy difundidos, ¿no? En Facebook, inmediatamente luego los contactos salen a las historias. Tiene muchas ventajas y tiene mucha calidad y por eso le he apostado ahí. Entonces me pueden buscar en Facebook como Felipe Gordillo en mi perfil. Todos los martes y viernes, no tengo una hora así precisa, 8:00, sino a veces ahí sí le doy paciencia a mi máquina. Si la máquina ya se estabilizó y empieza a las 8:10, 8:15, 8:30, a esa hora transmito. O sea, me pueden encontrar ya en red, ya transmitiendo. Y hago transmisiones en promedio de 2 horas, 2 horas y media. No mido el tiempo, no me pongo horarios ni nada. Y la gente también interactúa, me hacen peticiones. Le doy mucha preferencia a tocar todo el material de esos 13 discos y siempre les estreno 3-4 temas en cada transmisión.
Recuerden, a través de Facebook, el perfil es el de Felipe Gordillo. Ahí todos los martes y viernes alrededor de las 8 de la noche. Muy bien, vamos a escuchar los temas que ocupan las posiciones 8 y 9 de este segundo vuelo con Felipe Gordillo tocando solo el piano. Primero, Las Luces de San Telmo, una composición que ya viene en algún disco del Quinto Elemento, y después Distancia. Es Felipe Gordillo. Thank you. Estamos escuchando los cortes 8 y 9 del segundo vuelo con Felipe Gordillo tocando el piano solo. El 8, Las luces de San Telmo, y el 9, Distancia. Muy bien, Felipe Gordillo, algo que siempre me sorprende y que siempre juego un poco contigo es por qué cuando estamos haciendo esta entrevista o cuando estamos haciendo cualquier otra actividad, incluso de las menos pensadas, como en alguna fiesta de un amigo, etcétera, siempre tienes una grabadora de audio y tienes una grabadora de video, o tres, como creo que es el caso hoy. ¿Qué haces con ese material? Porque yo digo que una entrevista para ti tendrías que esperar a que yo la editara, que le pusiera todos los condimentos, etcétera, como siempre hago, y no tener todo este material que es en raw, que dicen algunos, o sea, sin maquillaje.
Es, digamos, capturar un momento, ¿no? Como lo hace un fotógrafo. Hacer una obra o una composición como lo hace un compositor o un escultor, lo que hace en el día, pues lo puede dejar en el rincón, lo puede destruir, no hacerle caso, almacenarlo. Pero a mí todo este material me sirve muchísimo. Si quiero volver a escuchar, y obviamente cuando incluso te he pedido de favor, hoy traigo un favor también muy especial, porque con las entrevistas que me has hecho, pues obviamente se antojan tenerlas ya con toda tu edición, ¿verdad? Los cortes ya detrás de la música. Y generalmente lo que hago con ese material lo subo a plataformas como el YouTube, a los canales, un canal personal que tengo, y por cada proyecto tengo un canal de YouTube, uno para el Quinto Elemento, otro para el Logical, el Sin Natural Duo, cada uno tiene su propio canal. Entonces lo que hago es después, como en esta entrevista nada más es pura grabación, va a salir en radio, pues yo lo hago de una manera para que vean la imagen de lo que está sucediendo, ¿no? Déjame decirte que también las grabo, las edito, para que después yo tenga material y lo paso en los streamings. Muchos de los conciertos y de las entrevistas como estas, después, como tú dices, a dos, tres cámaras, veo qué cámara fue la que grabó. O he incluso aprendido a poner dos cámaras y sincronizarlas simultáneamente. Y eso también me lo agradecen mucho en los streamings, porque siempre les estoy pasando conciertos que acaban de suceder hace un mes o una entrevista así como la de ahorita. Seguramente lo voy a editar y a pasarla en una transmisión, ya sea el martes o viernes.
Oye, Felipe, todos estamos interesados en nutrir nuestra cartera. Trabajamos para ello, trabajamos para darle satisfacción a nuestras familias, etcétera. Pero tú monetizas toda tu actividad, es decir, haces demasiadas cosas, y si fuera solamente por la actividad que tienes, pues yo diría que ganas muchísimo dinero. Ya sé que el medio ambiente de México no da para ello, pero por lo menos, ¿tienes algo a cambio de tanto trabajo?
Pues agradezco muchísimo. Hace poco me vino una donación muy fuerte por esa cuenta de PayPal del streaming. Y bueno, no digo el nombre de la persona, pero cuando llegó esa cantidad con varios ceros, yo dije, vale la pena. Y claro que es un esfuerzo, ¿no? De cargar, desde armar el tripié, cargar las pilas, ir al concierto, no nada más ir a tocar, sino a instalar un poco de equipo. Y ha sido tan buena esa satisfacción, porque he aprendido que hay público que no nos puede ir a ver a un concierto. Es toda una realidad. Hay público que está en la ciudad de Campeche, hay público que está en la ciudad de Villahermosa, y cuando les transmito un concierto en vivo que acaba de pasar, por ejemplo, en el Museo Caluz o en el Centro Nacional de las Artes, me lo agradecen, pero como no tienes idea. Más cuando el músico o las personas, o hay músicos o público en el extranjero, incluso les pongo, ¿verdad?, ¿a qué horas lo voy a hacer el streaming? Les pongo ahí incluso la aclaración, hora de México. Se conectan, o incluso también dejo todos esos videos, porque hay mucha gente que los ve posteriormente y me escribe el maestro, no lo pude ver en vivo, pero ya lo estoy viendo en este momento, y me hacen comentarios desde un tema, o muchas gracias por haber transmitido el concierto en vivo desde la Sala Blas Galindo, ¿no?, del Centro Nacional de las Artes. Y esas cosas las he aprendido a hacer porque, bueno, independientemente, como dices, de la monetización, que podríamos, ¿verdad?, hacerlo todavía más y hasta cobrar la entrada, lo he hecho yo de manera abierta. Yo mi canal lo tengo abierto, y quien quiera donar, sé que hay gente que no tiene tampoco recursos, pero si algo me ha enseñado la vida es a compartir, y la vida regresa de otra manera, ¿no?
Me parece muy bien, es una gran respuesta, porque efectivamente uno no puede estar pensando todo el tiempo en dinero. Uno tiene que pensar en trabajar, en hacer su mejor esfuerzo, en dar toda su capacidad en cuanto a imaginación, en cuanto a creatividad, etcétera. Y luego lo del dinero ya vendrá. Por supuesto que es importantísimo, por supuesto que es fundamental, pero el dinero y el destino tiene varias formas de premiar el trabajo constante, disciplinado y realmente luminoso. Cuando se logra eso, no sé por qué, pero es seguro que llega el dinero. Vamos a escuchar dos temas más, estos que ocupan la posición número 10 y la 12 del disco Segundo Vuelo. La 10 es un tema dedicado a Chasamuart, el gran pintor de Irapuato, Guanajuato, y el 12, que es All This Time. Aquí están estos dos temas y volveremos para platicar con Felipe Gordillo, que nos ofrece esta segunda versión, Segundo Vuelo, de su piano solo. Es Felipe Gordillo. Escuchábamos los temas 10 y 12 del disco Segundo Vuelo con el piano solo de Felipe Gordillo. El 10, Jazz a Muert, y el 12, All This Time. Jazz a Muert, personajazo. Es un tipo formidable, aficionado al fútbol como pocos, aficionado a los toros como pocos. Antiguamente la gente no estaba muy atraída por su trabajo, pero hace ya muchos años que no solamente es atraída, sino es un pintor reconocidísimo en México y en muchos países del mundo. Es un gran orgullo mexicano este Javier Vázquez de Estupiñán, que como nombre artístico escogió Jazz, Amor y Arte, Jazz a Muert. ¿Qué significa para ti Jazz a Muert? Es una pregunta un poco boba, porque si le dedicas un tema a Jazz a Muert, quiere decir que es muy importante.
Sí, claro, es sumamente importante, es un amigo, un gran, gran amigo, un gran maestro también, le digo así, porque él muy generoso es y es muy talentoso, es muy claro, es muy directo, no se miden las palabras. Incluso he estado en entrevistas que le han hecho él en persona, hemos degustado incluso alimentos, me ha invitado alguna vez a comer y siempre con esa generosidad de brindar su amistad, su familia, sus hijos. Llevamos una muy buena amistad y muy buena complicidad desde la primera vez que llamó al Quinto Elemento en una exposición. Él estaba creo que apenas cumpliendo creo que sus 30 años de labor y ahorita creo que ya lleva 60 años y ha sacado libros y constantemente es un artista muy inquieto. Yo me identifico mucho con él y le he aprendido muchas cosas a él. Y esa manera sincera de producir el arte y cada que me ve me da un consejo. Es tan puntual. Yo le llevo discos nuevos, le llevo los últimos que saqué o le platico y él ya con la mente ya está con la respuesta y nos escucha tocar o me ve tocar, está muy atento, ¿no?, a lo que estamos haciendo y al final viene el consejo, ¿no? Y consejos desde, bueno, con todos mis compañeros del Quinto Elemento, nos ha acogido, nos ha brindado portadas y nos ha dedicado en uno de los discos, en el de Jazz for Friends, e incluso nos, aparte de la portada que él nos brindó, viene un texto de él, porque también le eché ojo a cómo escribe y me gusta mucho cómo escribe. Es muy ameno, pues es muy neto, como se dice, muy natural, y lo he admirado muchísimo. Hemos hecho colaboraciones, por ejemplo, en Irapuato, ahorita que nombraste, ¿no?, en el octavo Festival Internacional de Jazz de Irapuato, abrimos el festival y haciendo intervención con él en un teatro precioso, el Teatro de la Ciudad de Irapuato, de gran capacidad, de gran formato, colgó unas piernas exactamente. Y luego, por ejemplo, en el Museo Rufino Tamayo nos hizo unas máscaras y hace poco en el 2024 que estrenamos nuestro disco 5x5 hizo otro tipo de obra. Ahí en el 2013 había hecho una intervención, llevó muchos rollos de papel y los vació por todo en la sala Blas Galindo y siempre es sorprendente. Ni siquiera me dice, él me dice, yo me voy a subir al escenario un rato. Y en este último, pues hubo algo que yo lo provoqué ahora. Dije, me ha hecho tantas, ahora yo le voy a hacer una. Y le dije, Mario, préstame tus baquetas. Y no se lo avisé, sino hasta muy, ya casi llegando la hora de la presentación, le digo, Jazz a Muert, hoy pasas a la batería. Tú vas a salir en primer término y después luego ya nosotros. Y creo que recuerdas el concierto, salió y tocó la batería.
¿Cómo olvidarlo? Fue un gran concierto ahí en el Centro Nacional de las Artes. Bueno, vamos a darle prisa a esta presentación del disco Segundo Vuelo, no sin antes subrayar la gran amistad y la gran generosidad de Javier Vázquez Estupiñán, Jazz a Muert. Qué tipo, qué agradable contar con un cómplice como él. Aquí está el corte 14 y después el 15, espalda con espalda. El 14 se llama Tan Cerca y Tan Lejos y el 15, Una Pausa. Una pausa, caray, ¿sí? Los silencios son muy importantes en la música. Así que aquí está Felipe Gordillo con su piano solo. Estamos escuchando el corte 14 del disco Segundo Vuelo de Felipe Gordillo, se llama Tan Cerca y Tan Lejos, y espalda con espalda el 15 que se llama Una Pausa. Bueno, ya casi estamos a punto de terminar esta conversación, que siempre resultan muy gratas, con Felipe Gordillo, pero siempre me das adelantos, siempre tienes la mirada puesta en el futuro, sabes muy bien lo que va a pasar en los meses siguientes, y bueno, pues quiero que lo compartas con el auditorio, Felipe.
Muy bien, ahora sí que te voy a dar la primicia. Para finales de marzo, el día 26, vamos a presentar el disco del Quinto Elemento a la Sala Julián Carrillo, las instalaciones de Radio UNAM.
¿En materia de discos?
En materia de discos, vienen dos discos nuevos para este 2025. El que te mencioné hace rato, con Juan Cristóbal, con Mario García, hemos grabado ya un disco. Y en este año tenemos ya todo el propósito de que salga a la luz, igual bajo el sello Urtext, y hay un disco que lo acabamos ya de terminar, masterizar, bueno, con la ayuda de Juan Cristóbal, y este disco va a ser muy especial, va a ser algo muy diferente a lo que he hecho, porque es una complicidad con un gran director de orquesta, el radicado en Londres, que ha venido aquí a dirigir la Filarmónica de la Ciudad de México. Hemos hecho una buena amistad a partir de esos streamings. Alguna vez hice un streaming con él, él desde Nottingham, yo desde aquí, otro amigo desde Londres, y salió magnífico. Por ahí lo dejé grabado en la red, en los canales de YouTube, y bueno, hemos hecho tan buena amistad. El año pasado yo fui a tocar a Londres a un club de jazz, hicimos un proyecto llamado Chopin Jazz Project, incluso estrené un tema que yo le compuse a Chopin, hice un arreglo para ese proyecto con dos músicos, un músico brasileño, Junior Tionato, y también con un contrabajista polaco. Mi amigo es inglés, se llama Stephen Ellery, y bueno, a nivel de cuarteto, armó él un espectáculo, me invitó a ir a tocar a Londres, y bueno, de ahí hemos derivado un proyecto, los dos solos, a saxofón. Él toca saxofón alto, y él, de toda mi discografía, hizo una selección, lo dejé que él lo hiciera, hizo como su selección, su curaduría. El año pasado que vino a dirigir la Filarmónica, lo invité, tocamos y le propuse que grabáramos un disco en vivo con todo, con el público. Aceptó y ya el disco ya está grabado, ya está mezclado, ya está masterizado. Ahorita va a entrar a fase de diseño y en este 2025 lo vamos a sacar.
Felipe Gordillo, para hacer contacto contigo, ¿cómo le hacemos?
Pues bueno, síganme en mi página, sobre todo en Facebook. Pueden mandarme mensajes por Messenger. Tengo mi correo electrónico, L de Luis, F de Felipe, Gordillo, con doble L, O, A de Aguilar, @yahoo.com.mx. Bueno, ahí con mi correo electrónico y mensajes por Messenger, y ya por ahí pueden contactarme a la hora que gusten, mandarme un mensaje y yo ahí les contestaré.
Bueno, pues así terminamos esta charla con Felipe Gordillo, pero vamos a poner como últimas propuestas los cortes finales del disco Segundo Vuelo, el comienzo de algo nuevo y finalmente Funny Day. Felipe Gordillo, volvemos para despedir a este talentoso y superactivo músico de México. Thank you. Estábamos escuchando los cortes finales del disco Segundo Vuelo con Felipe Gordillo tocando el piano solo, una nueva propuesta de Felipe en un disco realmente muy lindo, con un arte muy atractivo. Bueno, te quiero agradecer, Felipe, pero que no sirva como despedida, sino, como dicen algunos, como un hasta luego, porque te extiendo la invitación para que vengas la próxima semana a presentar tu disco 5x5, este con el que festejas los 25 años ya de tu organización Quinto Elemento. Así que nos volvemos a extender la mano la próxima semana. ¿Te parece?
Con todo gusto. Muchísimas gracias, Germán, y pues aquí estaré la próxima semana contigo. Con todo gusto.
Las estrellas del pop y de la música brasileña, sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Sugerencias y comentarios en gpaop@gmail.com. También en X y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.mx/alternativa AM.